La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Gustavo Ikrot, ¿cómo te va?
Muy bien, Camila. Bueno, muy bien. Mauricio, saludos, y también para la audiencia.
Muy bien. Saludos.
Vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver cómo superar la discriminación intergeneracional, los puentes y las barreras, cómo nos cuesta comunicarnos entre generaciones. ¿Qué es lo que está pasando, Gustavo?
En principio creo que la discriminación parte obviamente de prejuicios, y que hay 6 generaciones que son las más conocidas, no, las más tomadas en cuenta, pero también veo que hay muchos prejuicios con respecto a cada una de estas generaciones, ¿no? Y los prejuicios, bueno, suponen que el que tiene el prejuicio, el que discrimina, el discriminador, se cree que es mejor en algo que esa otra persona la que está discriminando, ¿no? Y de ahí surge esa discriminación, ¿no? Yo soy diferente, el otro es diferente a mí, pero bueno, pero ese ser diferente me da miedo, y bueno, yo lo discrimino porque tiene defectos, entonces yo no soy tan malo, yo soy mejor, de hecho, que esa persona que estoy discriminando, ¿no? Por ejemplo, bueno, se critica mucho, por ejemplo, las generaciones, la llamada generación silenciosa, ¿no? Que es la generación que va, para algunos autores, porque tampoco se ponen de acuerdo de qué año a qué año va, ¿no? Pero la generación silenciosa para la mayoría va entre 1928, los nacidos en 1928, y los nacidos en 1945. Y entonces está el prejuicio de que esas personas mayores se les critica que son conformistas y que evitan el conflicto, ¿no? Que es, por eso se les llama como la generación demasiado silenciosa. Pero sin embargo, por ejemplo, un hecho curioso, de esa generación, incluye a muchos líderes de movimientos por los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, un referente es Martin Luther King, ¿no? Que nacido en esa época, y sin embargo, hoy en día se critica a esa generación por ser conformista. Entonces hay muchos preconceptos, muchos prejuicios en realidad, ¿no? Por ejemplo, los baby boomers se dice que son responsables del cambio climático, de la crisis económica, pero también esa generación creó muchos adelantos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, ¿no? Que hicieron a este planeta mejor. Entonces hay muchos prejuicios, ¿no? Y se habla a veces despectivamente de algunas generaciones, ¿no? Por ejemplo, la generación Z, ¿no? Que son las personas que nacieron entre 1997 y 1912, más o menos, el 2012, por ejemplo. Dicen que no los llaman ni siquiera generación Z, sino que destacan que son la generación de cristal, ¿no? Una generación como que es muy frágil. Bueno, puede ser, pero tienen muchas otras características positivas, ¿no? Y son la primera generación en crecer con los smartphones y con internet y todo, sí, desde edad muy temprana, ¿no? O sea que es una generación que dicen que generalmente la mayoría está constantemente en línea, pero no es así. Muchos de ellos han hecho avances en lo que tiene que ver con la informática, con internet, con un montón de cosas, o sea que son personas también trabajadoras, no tenemos que pensar en ellos como que están en línea todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Y por último, bueno, está la generación alfa, bueno, que sería entre el 2003 y el 2025, que se dice, bueno, que ya todavía son niños muchos de esos, y ya se están enfrentando a discriminación, ¿no? Porque dicen que debido al alto uso de la tecnología, desde su infancia, como que van a depender de esa tecnología, y todavía ni siquiera han llegado a ser adultos muchos de ellos, ¿no? Y el hecho curioso es que, aunque no nos guste o a algunos no les guste, se estima para algunos sociólogos que en el 2025 va a haber de 2.000 millones de personas que van a pertenecer a la generación alfa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que salir de lo que para mí sería una cultura de la cancelación, ¿no? De cancelarse entre las diferentes generaciones, que tendría que existir una cultura de la integración, ¿no? Donde se pueda valorar las cosas que tienen las personas que han vivido determinadas etapas, que pueden colaborar con su experiencia, y otras personas que no tienen tanta experiencia por su edad, que puedan colaborar innovando el mundo, haciendo algo mejor, que no nos estemos como cancelando, sino que estemos complementándonos todo el tiempo, y generar a través de las empresas, ¿no?, una cultura de la integración, ¿no?
Bueno, claro, esto se ha hablado mucho a nivel laboral, del ámbito laboral, claro, de crear equipos donde haya diferencias de edades.
Claro, implicar, o sea, fomentar un ambiente en el que todas las generaciones colaboren y se valoren mutuamente, ¿no? Porque ese es el problema que hay con la discriminación, ¿no? Que la discriminación parte de silogismos falsos, ¿no? O sea, un silogismo tiene una premisa principal, por ejemplo, las personas de determinado sexo, por ejemplo, uno de los prejuicios es las mujeres manejan mal, ¿no? Eso es una premisa principal que obviamente es falsa, dado las cifras que hay. La mayoría de los accidentes mortales o graves lo protagonizamos nosotros los hombres, o sea que eso es un prejuicio. Pero esa premisa principal, que es falsa, se toma como verdadera. Entonces se pasa a la premisa secundaria, ¿no? Bueno, viene manejando una mujer, bueno, conclusión, va a cometer un error, o cometió determinado error en el tránsito, que probablemente sea un error real, pero es porque es mujer. Entonces se valida ese prejuicio, ¿no?, que parte de una premisa que es totalmente falsa, ¿no?
Claro, y esto llevado a las edades, ah, no, porque tiene tal edad, o porque ya pasó, o porque es más chico. Porque también hay una discriminación, no siempre desde el más joven al más adulto, sino a veces al revés.
A veces al revés, total y completamente, ¿no? O sea, eso es una cosa que se ve hoy en día en los trabajos, ¿no?
¿Qué vas a ver si no tiene experiencia, o si entonces, bueno, hay como un ninguneo? No sé, puede darse, por eso hay de las dos y de varias situaciones.
Sí. Y yo creo que elementos clave sería crear mentorías en los trabajos que sean bidireccionales, o sea, que los jóvenes se puedan enseñar a los mayores, por ejemplo, sobre nuevas tecnologías y tendencias, y los personas mayores con más experiencia le pueden enseñar a los jóvenes, por ejemplo, compartir sus experiencias, su sabiduría adquirida a través de los años, no una sabiduría práctica, ¿no? Claro. Después también fomentar la creación de equipos diversos, ¿no? Crear equipos que incluyan a personas de diferentes edades es fundamental, ¿no? Para obviamente aprovechar una variedad de perspectivas y habilidades, ¿no? Y además realmente muchas investigaciones apoyan la idea esta de crear equipos de diversas edades, lo apoyan en los resultados, ¿no? En muchas investigaciones se ve que la productividad empresarial aumenta muchísimo cuando se implementan este tipo de equipos, ¿no? O sea, también las empresas deberían ofrecer programas de capacitación continua, ¿no? Que sean
también
accesibles
para que todas para las todas generaciones las edades, se vayan actualizando, ¿no? Claro. Y no priorizar a una u otra. Sí.
Exactamente, exactamente.
Existe también un poco, Gustavo, eso del edadismo, ¿no? Que cuanto más viejo, peor, ¿no?
Bueno.
¿Cómo sería eso?
Ah. Y bueno, la visión de que los viejos no tienen nada para aportar.
En cuanto a utilidad, ¿no? Como, bueno, ya no sirve.
Ya no sirve. Trapo viejo, ya no sirve.
Claro, sí. En realidad, obviamente, tienen mucho para aportar, pero a veces también tenemos que darnos cuenta, de repente, las personas de más edad, que los jóvenes nos cancelan, nos pueden cancelar, porque nosotros interactuamos con ellos desde nuestros prejuicios. Entonces, ellos de entrada también nos pueden estar cancelando, y no solo que sea una cosa de ellos, sino que sea cosa de dos.
Claro, revisar las actitudes de todas las generaciones.
Claro.
De cómo se relacionan. Me estaba acordando, seguramente la habrán visto, la película, la de Pasante de Moda, Robert De Niro y Anne Hathaway, que...
A ver.
Él entra como pasante, es un viudo de 70 años que ya había trabajado en ese lugar, que había sido una fábrica y la había trabajado ahí, y se empieza a relacionar con todo el equipo, empieza como un pasante, le empiezan a dar cosas, nada para hacer, además dicen, bueno, este hombre no se entiende muy bien qué hace ahí, se termina relacionando con la jefa, que es Anne Hathaway, es la actriz, y genera una relación preciosa y reformulan todo el sistema de venta por esa relación. Incluso él la aconseja en su, bueno, en su vida matrimonial. Ella era también como muy, tenía un tema con su pareja, con la crianza de su hijo. No.
Se da
la relación esto de aprendizaje
entre él y
el aporte. Se termina volviendo como indispensable dentro de la empresa, pero sobre todo también como la forma de relacionarse que tiene. Está buena porque tiene que ver con esto, ¿no? Como una generación tiene para aportar una cosa a la otra y la otra así. ¿Cómo se hace intercambio? Se llama Pasante de Moda, ya tiene unos años.
Sí, es una película re interesante, ¿no? Re interesante que señala ese hecho y bueno, y lo resuelve en la película, se resuelve muy bien. Pero películas no tan, digamos, como tan
positivas.
Positivas. hablan también de eso, películas más actuales en realidad.
A ver.
Como por ejemplo. La película esta de que se llama Bad Boy 4, que uno diría, bueno, pero que puedo aprender una película de superacción. No, pero hay un tema de que al final la película, bueno, está el más joven, el rebelde, que es el hijo, ¿no?, del protagonista, que es prácticamente está en la delincuencia. Bueno, el hijo no confía en el padre porque el padre es policía.
Ay, tienen varias diferencias, claro.
Claro, y están en total conflicto todo el tiempo, pero al final la película se resuelve que el padre empieza a confiar en el hijo, lo protege, y el hijo empieza a confiar en el padre. Bueno, no quiero contar toda la película, pero...
Sí, bueno, ya la contaste. No,
está bien, se entiende el concepto.
Gran
no, está bien. Era para reafirmar el concepto.
Ejemplificarlo, muy bien, está perfecto.
Pero se ve que es algo que está pasando, porque hasta en una película de ese tipo, que es una película de acción, de tiros, de criminales y policías, se observa ese fenómeno, ¿no? Se ve que es un fenómeno que está siendo visto en todo el mundo, ¿no?
Y ahí ese concepto, entonces, está bueno eso que decías, de pensar de cómo nos relacionamos todas las generaciones, porque también a veces uno dice, lo de antes siempre es lo mejor, y bueno, si siempre estamos hablando desde de antes lo mejor, el que quiere hacer algo, claro, es difícil, y al revés también.
Sí.
Claro, el que quiere hacer algo, ¿cómo lo hace?
Porque siempre se encuentra ahí como...
Claro, eso no existe, decía el poeta. Como a nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor.
Bueno,
pero
también
no
eso
es
a veces lo pensamos, no, claro, porque decimos, bueno, la realidad de la persona que viene es otra.
Claro.
Pero es todo un ejercicio.
Es todo un ejercicio práctico que todos tenemos que trabajar en eso. Y además es un hecho que... no solo es en lo laboral, sino que también es en lo cotidiano, ¿no?
En lo familiar, la relación con los abuelos, los adolescentes. Al otro día que hablábamos de la crianza, ¿no? Y a veces también para los abuelos o para los padres, las diferentes formas de crianza y cómo adaptarse cada generación. Y bueno, ahora nosotros priorizamos esto, pero también los abuelos tienen su criterio y confiar también en el criterio, porque si no también, no sé, los dejas un rato y querés que hagan todo a tu manera. Es difícil también.
Claro, es difícil, sobre todo la confianza. El confiar en el otro, yo lo que veo en las generaciones, pero eso es algo que se ve en todas las generaciones, que las generaciones en general quieren confiar en la generación anterior o en la generación, quieren confiar, pero yo lo veo eso como una falta de, a veces, de confianza en sí mismo. Ajá. Entonces, como yo no confío en mi propia capacidad para resolver un negocio, para hacer un emprendimiento, para estudiar una carrera, como no confío en mí mismo para hacerlo, intento trasladar eso en confiar en la otra persona, en otra persona que me va a ayudar, que va a colaborar. Y entonces eso genera como a determinadas expectativas que están infladas, que no son reales. Entonces yo creo que tenemos que aprender a confiar más en nosotros mismos y no buscar tanto la confianza en la generación anterior o en la generación posterior a la nuestra, sino que confiar en nosotros mismos, ¿no? Como dicen el ejemplo, ¿no?, de que cuando un pájaro está sobre una rama y está relajado, tranquilo, feliz, bueno, cantando, que es su trabajo, ¿en qué confía el pájaro ese? ¿Confía en la rama sobre la que está parado? No, no confía en eso, porque la rama se puede romper, se puede mover, no sé. Confía en sus propias alas, ¿no? O sea, tener más confianza en nosotros mismos y no pedirle a otras personas lo que nosotros no tenemos en nosotros mismos.
Lo más es fácil culpar al otro cuando no resulta. Yo te dije que no iba a salir, o yo lo tenías que resolver vos.
Exactamente, exactamente.
Eso es peor.
Exactamente, y aprender a ver a las personas, volvernos expertos en ver cuáles son las características positivas en el otro. En lo que yo llamaría la cultura de la cancelación, siempre estamos viendo qué es lo que le falta a la otra persona para cancelarla, qué es lo que hace mal, qué es en lo que se equivoca. Pero creo que los puentes que nos unen son esas cosas que son, vemos buenas en los demás. O sea, que tenemos que crear más puentes y menos abismos entre las generaciones, ¿no? Y los puentes tienen que estar regidos por volvernos un poco más expertos en ver cuáles son las características positivas de las otras generaciones, ¿no?
Muy bien. Bueno, clarísimo, Gustavo. Nos quedamos pensando en esto. Gracias, como siempre.